Les decíamos que la salud mental muchas veces desde la psicología se ha afirmado que tiene que ver más allá de las actitudes personales, de las actividades que uno, cómo haga trabajar al cerebro, y en este caso en los adultos mayores particularmente, hay un estudio que desde la Universidad de Michigan está revelando la importancia de los vínculos cercanos. Y cuando hablamos de lo cercano, hablamos de las amistades cercanas. Por eso es que queremos consultar, en este caso, a un profesional en la materia para que nos cuente no solo al respecto de este tema, sino también de la importancia de los vínculos para la psicología. El psiquiatra, el doctor Roberto Re, está en línea para charlar con nosotros. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buena mañana, gracias por atendernos.
Muy buenos días, un gusto de participar con ustedes.
No, por favor, un placer. Bueno, más allá de lo que en este estudio se está marcando, de la importancia de los vínculos cercanos y fundamentalmente la amistad en la salud mental de los mayores, ustedes vienen trabajando desde hace un buen rato sobre el tema, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver la vida misma con los vínculos que uno elige?
Es fundamental comprender que somos seres relacionales. Claro. Somos seres vinculantes. Y nos vinculamos a través del afecto, a través de la emoción, con amigos, incluyendo familiares. Nos vinculamos también en el trabajo. Y todos estos vínculos van generando un capital social. Este capital social, cuanto más se extiende, cuanto más vínculos tenemos, más riqueza le da a la persona. Por el contrario, cuando los vínculos comienzan a escasear, cuando los vínculos comienzan a romperse por alguna razón, habitualmente emociones, otras veces pensamientos distorsionados, otras veces violencia, esto está dando cuenta claramente de que hay un problema, y el problema suele ser la salud mental. Por lo tanto, la riqueza expresiva y la riqueza vincular de una persona es el verdadero capital social. Por el contrario, la pobreza vincular, la pobreza en romper y en no poder sostener vínculos, da cuenta siempre de que más temprano que tarde vamos a tener un problema en salud mental.
En este caso, la investigación habla de la amistad y de a quienes uno elige, porque muchas veces el vínculo cercano también podríamos decir es un familiar, pero en lo familiar suelen existir algunas rupturas, tal vez hasta cargas, si se quiere, y allí es donde bueno el vínculo puede generar que la persona tienda a la soledad.
Bueno, la soledad justamente es un tema recurrente en salud mental, porque si bien es cierto, hay momentos que la persona madura necesita aumentar su madurez a través de la soledad, sí, es necesario también comprender de que no podemos estar todo el tiempo solos. Y justamente el que está perturbado en salud mental suele dar cuenta también del aislamiento, suele dar cuenta de que, bueno, tiene renuencia a vínculos sociales, en algunos casos leves, como puede ser miedo a participar con otros, fobia social, es decir, ansiedad social. Pero hay casos mucho más extremos, como los cuadros psicóticos graves, en donde justamente la persona rehúye el contacto con los demás, y esto también suele agravar más temprano que tarde a la salud mental. Por eso un indicador muy claro de madurez emocional, un indicador muy claro de salud mental, es mantener, saber sostener vínculos significativos. Y cuando más vínculos tiene la persona, evidentemente mejor calidad relacional tiene y mejor nivel de oportunidades, sí, tanto culturales como de amistades, va a ir forjando a lo largo de su vida.
Estamos hablando con el doctor Roberto Re, médico psiquiatra, sobre esta necesidad y además fundamental, la importancia de los vínculos cercanos, amistosos, para el adulto mayor y en medio de todo esto, la salud mental como eje central. Doctor, las amistades se van construyendo, ¿no?, en el tiempo. ¿Hay un momento en la vida en la cual uno puede afianzar esto a través de actividades? ¿A qué voy? Aquí hay personas que llegada a cierta edad, dicen, voy a ir a... empecé con la actividad de teatro, o con la actividad en un centro de jubilados, o con actividad social en tal o cual lugar, o empecé coro, y la verdad es que me siento muy bien. ¿Es una época de más amigos? ¿O puede ser una época de más amigos la de el adulto mayor?
Claro que sí, porque es una terapia social. Evidentemente, todas esas actividades que usted menciona son todas relacionales, y tanto en el teatro como en la música, como el compartir el tiempo a través de los juegos, a través de la ludoterapia, la persona adulto mayor no pierde la calidad relacional. El adulto mayor tiene una tendencia muchas veces a ir perdiendo vínculos por fallecimiento, por alejamiento, claro, por distintas circunstancias de la vida. Y renovarlos es condición realmente importante. Así que todo ese tipo de actividad que puede hacer un jubilado, bueno, justamente los encuentros de domicilios o casas de jubilados,
sí, sí.
En otros casos encuentros a través de esas actividades, o aunque sea en la plaza pública, donde muchas veces los jubilados se encuentran para, bueno, compartir sus experiencias y demás. Nada, es decir, nada más importante, por otro lado, que un adulto mayor se encuentre con un familiar, con un nieto, con un bisnieto, en donde también puede compartir algún otro momento, porque todo eso también va generando capital social, no solamente en el jubilado, sino también en toda la red social de la comunidad y nada y mucho mejor de la familia.
Tal cual.
Roberto, te hago una pregunta. Evelyn Poblete te habla acá. En caso de aislamiento, si tenemos que estar aislados por enfermedad o, ojalá no pase, una nueva pandemia, ¿cómo se puede lograr esta cercanía, esta interacción? ¿Cómo lo podemos llevar a cabo?
Sí, las redes sociales realmente a través de internet han sido un verdadero sustituto relacional en la pandemia. En la pandemia de COVID-23, evidentemente se pudo apreciar cómo explotó todo lo que es streaming, Zoom, Google Meet, etcétera, WhatsApp. Y eso permitió que muchas personas se pudieran comunicar a distancia, mucho más cuando algunos seres queridos o seres relacionales están en otro continente. Así que sí, claro que sí, es muy bueno, y sobre todo hay que instar a la tercera edad para que se acerque a la computadora, para que se acerque al celular, para que pueda adquirir habilidades también con las nuevas técnicas relacionadas, con las nuevas tecnologías.
Claro.
Porque, bueno, siempre es bueno mantener activo lo cognitivo. Entonces, hablar, participar, generar nuevas habilidades y destrezas a través de lo cognitivo realmente puede facilitar a aquella persona con ciertas edades no perder de vista que todos estamos aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida, y cuando mayor cantidad de aprendizaje tengamos, mayor capital también cognitivo vamos a ir desarrollando.
Doctor, ¿estamos aprendiendo como sociedad a hermanarnos y a hablar de salud mental?
Sí, eso es cierto, es una muy buena reflexión. Cada vez, por algunas razones, se toma estos temas centrales que están íntimamente vinculados con la salud mental. No tanto con el diagnóstico en sí, pero sí con lo que de alguna forma es secundariamente lo que promueve la salud mental, como estos temas, como otros temas en donde yo creo que, bueno, se vio en la época de la pandemia justamente la cantidad de personas que se aislaron y ese aislamiento no les permitió tener una vida relacional y un menoscabo justamente en la salud mental. Muchas personas en la época del COVID quedaron así aisladas y traumatizadas, con miedos, con pensamientos disruptivos, con emociones perturbadas y muchas veces también con situaciones intra domicilio realmente de violencia familiar y social. Así que claro que sí, tenemos que seguir hablando de salud mental. Y hay otro tema, un tema que es central, porque hay otra pandemia que es el suicidio.
Sí,
porque,
señor.
Bueno, hace 30 años se suicidaban 1.250 personas por día en el mundo y hoy lo hacen más de 5.000. Sí. 5.000 personas que fallecen por suicidio en el mundo. Evidentemente hay una pandemia oculta y tiene que ver con la salud mental y el suicidio es la expresión clara de esta pandemia.
Y la importancia no solo de hablar, es a ver, durante mucho tiempo, me hago cargo de esto que digo, se demonizó a la psicología, a la psiquiatría, y sobre todo se decía, no, primero no estoy loco, o sea, era como una batalla de que se creía que había que estar loco, como si estar loco estuviera mal, pero más allá de esto, se ponía como bandera para no ir. Y por otro lado, no voy a ir porque me van a empastillar. En términos así muy, muy generales, ¿no? Estoy dejando sobre la mesa. Y de a poco nos damos cuenta que somos una sociedad que necesitamos que alguien nos escuche, nos guíe y nos dé algunos tips para, con lo que tenemos, poder acomodar esas piezas.
Bueno, acá es un tema, hay varios temas dentro de esta reflexión suya. En primer lugar, es cierto que los medicamentos han llegado para evolucionar en los últimos 20, 30 años maravillosamente. Uh-huh. Es decir, evidentemente ya hoy un paciente, si está bien medicado, no tiene por qué estar dopado, ni dormido, ni sino que tiene que tener una alta calidad de vida y una reinserción social adecuada, uh-huh, laboral y también social, como decíamos. Pero por otro lado, hay un estigma que es un estigma cultural que, como también usted planteaba muy bien, lleva muchos años, yo diría centurias, hace 2, 3, 4 mil años, que al loco se lo discriminaba, se lo ponía en barracas, se lo ponía en presidios, se lo engrillaba, y porque no se sabía qué poder hacer con la salud mental. Justamente después de la Segunda Guerra Mundial, 1950 en adelante, y sobre todo en la década del 2000 en adelante, la evolución de la industria farmacéutica ha sido exponencial y dentro de los grandes avances de la medicina está, sin lugar a duda, la psiconeuroendocrinología. Uh-huh. Y entonces, entender de que hay medicamentos que provocan alta calidad de respuestas positivas en pacientes muchas veces graves, pacientes psicóticos, pacientes depresivos, pacientes bipolares, bueno, que todos ellos hoy en día pueden tener un acceso a un tratamiento de alta calidad y de reinserción social, porque los medicamentos no solamente actúan a nivel del síntoma, sino también proveen reinserción social y laboral. Es decir, acá también hay que psicoeducar, hay que concientizar a la población a través de los medios, como ustedes, como en tantos casos, para que se rompa ese estigma de locura. Ese estigma de locura no tiene más sentido, porque en realidad, hoy en día, cuando un paciente está debidamente diagnosticado y correctamente tratado, no podemos tildarlo con un epíteto de menoscabo. Muy por el contrario, la salud en general tiene mucho que ver con la salud mental.
Doctor Re, gracias fundamentalmente por poner claridad y simpleza a por allí cuestiones que a veces complejizamos mucho, por hablar de salud mental, por contarnos sobre esto y la importancia de los vínculos en base a la excusa que fue esta investigación de la Universidad de Michigan y sobre todo por esa gran capacidad docente, maestro.
Muchas gracias y bueno, sigan difundiendo todas estas beneficios y todas estas modalidades de acercamiento al público, porque necesitamos tener conciencia psicoeducada sobre todo en ese tema tan importante que tiene que ver con la salud y que debe ser agenda pública hoy más que nunca.
Que tenga una excelente jornada.
Y gracias igualmente para usted.
Hasta luego. El doctor Roberto Re, médico psiquiatra, bueno, dando de alguna manera una mirada bien amplia sobre este estudio que, por ejemplo, reveló que el 20% de las personas de 50 años o más con deterioro cognitivo carecen de vínculos estrechos. Y cuando habla de vínculos estrechos, habla concretamente de la amistad. ¿Por qué? Porque la amistad uno elige con quién vincularse. Sí. No es un vínculo impuesto.
Claro,
un familiar es un vínculo impuesto, un vínculo que está allí. podés ser mejor o peor dentro de ese vínculo, pero a un amigo, a una amiga, uno lo elige, uno la elige y genera un vínculo desde otro lugar.
La famosa familia que uno elige.
Bueno, por allí pasa el tema, que en muchos casos hay ruptura en el vínculo familiar y el único vínculo más próximo a esto social que somos es el amigo, la amiga, los amigos, las amigas. Y la cantidad de personas con actividad social, hablemos de adulto mayor, con actividad social, tiene mucha mejor calidad de vida en la salud mental, según el estudio, que aquellos que no. Claro. Por eso insistíamos en la actividad social del club del barrio, del centro de jubilados, del taller, las aulas del tiempo libre, por ejemplo, que tiene la Universidad Nacional de Cuyo aquí en Mendoza. La importancia de participar. No, pero no voy a poder. ¿Hasta qué van? Cuando van, comienzan a cambiar. ¿Viste que entran a cambiar cosas? Sí. Es lo más saludable del mundo hacer algo que sea lúdico.
Por supuesto.
Se los aseguro. Si tiene la posibilidad de hacer algo lúdico a la edad que sea, se van a dar cuenta que la cabeza cambia en muchísimas perspectivas. Limpias mucho de eso y empezás a enfocarte realmente en lo importante. Y eso, sencillamente dedicarle muy poco tiempo o mucho tiempo, no importa cuánto, pero a la relación, a lo relacional. Y es sobre lo que estuvimos hablando del doctor Re. Exquisita nota que vas a poder seguramente disfrutar, sobre todo por lo que es el entrevistado, en www.lb10.com.ar.